Medicina para estudiantes.
¿Qué tal, amigos de podcast? Sean bienvenidos a un episodio más de Medicina para estudiantes. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, que es fracturas y luxaciones en adultos. Vamos a ver los principios generales de las fracturas. Primero, vamos a ver la clasificación de las fracturas. Una fractura va a ser el resultado de una o múltiples energías aplicadas al hueso que causan pérdida de la continuidad del tejido óseo y lesión a los tejidos blandos adyacentes, lo que va a ocasionar una pérdida de la función y, obviamente, muchísimo dolor. Aunque una fractura ósea es un evento puramente mecánico, esta activa importantes procesos bioquímicos de resorción y formación ósea en el momento del traumatismo. Va a existir una gama de clasificaciones publicadas, sin embargo, la más usada y recomendada es la clasificación alfanumérica de la AO, es decir, Asociación para el Estudio de la Osteosíntesis. Para fines prácticos, la clasificación de las fracturas se divide en dos: las fracturas cerradas y las fracturas abiertas, o también conocidas como expuestas. A su vez, cualquier clasificación debe describir la localización, es decir, en qué hueso se encuentra la fractura. El segmento afectado, es decir, puede ser la diáfisis, la metáfisis o la epífisis. El grado de desplazamiento o la angulación, es decir, en milímetros y alguna medición angular. Y el grado de la lesión, puede ser un trazo simple, tercer fragmento o una lesión conminuta. Dentro de la clasificación de las lesiones de tejidos blandos, tenemos que, al igual que las fracturas, las lesiones se van a asociar sobre todo en las lesiones de tejidos blandos, se van a clasificar para poder valorar la gravedad de la lesión y poder determinar el tratamiento y el pronóstico. Existen diversas clasificaciones. Las más utilizadas y usadas, porque están publicadas por Gustilo, que son para específicamente fracturas expuestas, y Sherme, que son para fracturas cerradas, son, primero, bueno, la clasificación de Sherne es una clasificación que vamos a dividir en lesiones de 0 a 3, bueno, de 0 grados a tercer grado, en el cual grado 0 va a ser una lesión de partes blandas, o que puede ser una lesión pequeña o inclusive casi nula. El grado 1 va a haber una abrasión superficial, puede haber una contusión local de la piel y del músculo. Un grado 2 puede ser una abrasión profunda, contaminada, con contusión local de la piel y el músculo. Y el grado 3 va a ser una contusión extensa, con aplastamiento de la piel o inclusive hasta la destrucción muscular. Y la clasificación de Gustilo va a ser una clasificación de la cual nos va a dividir en tipo 1, que va a ser la fractura expuesta con herida limpia de menos de 1 centímetro de diámetro. El tipo 2 es una fractura expuesta con heridas mayor a 1 centímetro. La tipo 3A es una fractura expuesta con extensa laceración y colgajos con cobertura cutánea. El tipo 3B es una fractura expuesta con extensa laceración y colgajos sin cobertura cutánea. Esta está asociada con lesiones del periósteo. Y una de tipo 3C es una fractura expuesta asociada con lesión arterial que requiere reparación. Estas clasificaciones tienen valor pronóstico. A mayor grado, mayor riesgo de complicación cutánea, muscular, infecciosa e inclusive de presentar pseudoartrosis. El tratamiento de la lesión del tejido blando es amplio y va a depender del tipo de lesión y si esta está cerrada o está expuesta. Y si, sobre todo, que abarca desde un tratamiento conservador que consiste inclusive desde la elevación de la extremidad afectada hasta una inmovilización de la fractura. También nos puede llegar a abarcar lo que es la descompresión, una fasciotomía, algún lavado quirúrgico o algún debridamiento del tejido desvitalizado. Vamos a ver que para más adelante, después de esto, poder colocar ya sea un injerto cutáneo, sobre todo dispersor parcial o total. Continuamos con las fracturas expuestas. Las fracturas expuestas se consideran urgencias quirúrgicas reales. Hay que tener en consideración que cuando existe una fractura expuesta significa que hubo un mecanismo de alta energía que lo produjo. La clasificación de Gustilo es la más usada y aceptada de forma universal. En la actualidad se considera tomar una fotografía en la lesión como parte del abordaje en la evaluación inicial. Esto para poder evitar descubrir la herida en múltiples ocasiones y disminuir el riesgo de contaminación. El agente infeccioso más común en este tipo de lesiones son el Staphylococcus aureus. Sin embargo, el tratamiento, existen tres tipos de tratamiento para las fracturas expuestas. El primer tipo va a ser el de la prevención de una infección. Para las lesiones de Gustilo de tipo 1 y de tipo 2, está indicado el uso de cefalosporinas de primera generación, por ejemplo una cefalotina. Para las lesiones de tipo 3 se agrega un aminoglucósido, por ejemplo gentamicina. Si la lesión ocurrió en un rancho o en un agua contaminada, se agrega penicilina contra Clostridium perfringens. La inmunización profiláctica contra tétanos debe considerarse en aquellos pacientes que no han sido vacunados. El lavado y el desbridamiento quirúrgico precoz son obligatorios. Para lesiones de tipo 2 y de tipo 3, se recomiendan lavados quirúrgicos cada 24-48 horas hasta que la herida esté limpia para más adelante realizar su cierre o considerar el uso de injertos o colgajos. El segundo tratamiento es una estabilización de la fractura. Se debe realizar con el método que proporciona estabilidad adecuada con un daño mínimo a los tejidos blandos. Para la fractura de tipo 1 de Gustilo, se recomienda la misma técnica definitiva que para una fractura cerrada. En términos generales, clavos intramedulares para fracturas diafisiarias y placas con tornillos para metáfisis y epífisis. El tratamiento de las fracturas tipo 2 y tipo 3 consiste en la colocación de un fijador externo temporal hasta que las condiciones de los tejidos blandos sean aceptables para realizar la osteosíntesis definitiva. Y el tercer tipo de tratamiento es la restauración de la función, que va a ser la recuperación de la movilización y la recuperación de la función precoz, disminuyendo las complicaciones, las secuelas y el tiempo de incapacidad producida por una fractura. Vamos a ver la consolidación ósea. La consolidación ósea es un proceso fisiológico altamente ordenado y complejo que inicia al momento de generarse una fractura. El tejido óseo es uno de los pocos tejidos capaces de regenerarse y restaurarse sus propiedades preexistentes por completo sin dejar una cicatriz. En la reparación ósea participan elementos como la médula ósea, la corteza, el periósteo y los tejidos blandos. El proceso de la consolidación inicia al presentarse la falla mecánica y estructural del hueso. Esto ocasiona disrupción sanguínea en el sitio de la fractura, lo que genera un hematoma que es de alta celularidad. A partir de este hematoma se puede llevar a cabo dos tipos de consolidación, según el tratamiento que el cirujano decida realizar. Por ejemplo, veamos que una reparación ósea en la cual hubo una falla mecánica y estructural, aquí vamos a ver que va a haber una disrupción sanguínea en el sitio de fractura. Por lo tanto, va a provocar, ya hemos mencionado, el hematoma. Aquí hay de dos: una consolidación primaria en la cual va a haber migración directa de osteonas y de una formación de callo hasta llegar a la consolidación y la curación. Y la segunda puede ser una consolidación secundaria en la cual va a haber una diferenciación celular, una formación del callo y una consolidación y una curación. Aquí vamos a mencionar que en la consolidación primaria puede no haber una formación de callo, de un callado óseo, así que es la forma en cómo lo podemos identificar. En la consolidación primaria es no formación de callo y en la consolidación secundaria una formación de callo. Para que la consolidación primaria se realice se necesitan puntos de contacto estables, que no exista un movimiento entre ambos extremos de la fractura a través de una unión mecánica, ya puede ser por medio de un implante, para que pueda existir una migración directa de osteonas desde los bordes de la fractura. En caso de que no exista contacto directo y estabilidad relativa, puede ser de 0 a 5 micras de movimiento entre ambos fragmentos de la fractura. El hematoma coordinará una consolidación secundaria que consiste en tres fases: inflamación, reparación y remodelación. La fase de inflamación se inicia a partir de que las células mesenquimales ubicadas en el hematoma empiezan a diferenciarse guiadas por mediadores inflamatorios. Esta diferenciación celular formará nuevos vasos sanguíneos y células progenitoras de hueso, lo que conformará el callo de la fractura. La diferenciación celular da como resultado osteocitos, osteoclastos, condrocitos y fibroblastos, que estos van a ser componentes del callo de fractura. los cuales se van a multiplicar, iniciando la fase de reparación y formación de hueso nuevo. Más adelante, en la fase de remodelación, se inicia la mineralización de la matriz, con la osificación del callo de la fractura, y esto como resultado la consolidación ósea completa y la curación de la fractura. En resumen, los dos tipos de consolidación llevan a la curación completa de fractura. Simplemente hay indicaciones para permitir una u otra según el tipo de fractura y su localización. Por ejemplo, una fractura tratada con yeso siempre va a resultar en una consolidación secundaria. Una fractura tratada con placa y tornillos va a ser una consolidación primaria. Inmovilizaciones. El primer escalón en el tratamiento de una fractura es la inmovilización. La inmovilización de una fractura se consigue mediante un dispositivo o férula colocado en la región de la fractura. El grado de movimiento en el trazo de fractura va a depender del acoplamiento de la férula al hueso. Existen diversos dispositivos para la inmovilización de las fracturas, que se agrupan en férulas no circunferenciales y circunferenciales, como pueden ser los yesos. La indicación para el uso de férulas no circunferenciales es el tratamiento aguda de una fractura, ya que permite la expansión de volumen por inflamación de la región afectada sin causar compresión o compromiso neurovascular. Este tipo de inmovilización tiene la ventaja de presentar mínimas complicaciones y ser de fácil aplicación. Puede ser realizadas por el médico o prefabricadas de forma comercial. La inmovilización circunferencial o aparato de yeso convencional o de fibra de vidrio se utiliza para el manejo definitivo de una fractura. Debe ser realizada por un cirujano ortopedista experto. El yeso ofrece una mayor inmovilización y mejores resultados en el tratamiento definitivo de una fractura. Sin embargo, existen más complicaciones en su uso, como lesiones a tejidos blandos y neurovasculares por isquemia. Además, es técnicamente más difícil de aplicar. El paso inicial en la inmovilización de una fractura es colocar la extremidad en su posición funcional. Más adelante se aplica un vendaje algodonoso. La férula se coloca como soporte en la zona afectada, amoldándose a los contornos de la misma, y se fija con vendaje elástico en dirección distal aproximal. Es importante realizar una exploración del estado neurovascular distal antes y después de colocar una férula o un aparato de yeso. Si después de haber colocado la férula o el aparato de yeso existe compromiso neurovascular en la extremidad, es evidente que tiene que retirarse y colocarse con menos presión, o en el mejor de los casos, esperar a un experto para su colocación. Vamos a ver que para la inmovilización vamos a tener férulas de todas las zonas afectadas y que se colocan según la preferencia de la región. Por ejemplo, si tenemos una lesión en la región del hombro, vamos a ver que su posición funcional para la inmovilización va a ser en contacto con el tórax. Por lo tanto, podemos simplemente poner un cabestrillo. Si la lesión es de húmero y de codo, vamos a ver que su posición funcional va a ser el codo en flexión. Por lo tanto, el tipo de férula que hay que poner va a ser una posterior larga, incluidos codo y muñeca. Y si la región va a ser antebrazo y muñeca, entonces de la posición funcional para inmovilización podemos poner una con codo en flexión, muñeca neutra, que puede ser de, con tipo de férula con una posterior larga, incluidos brazo y muñeca. Si la región afectada es la mano, entonces su posición funcional para inmovilización va a ser la posición neutra de la muñeca y de los dedos. Por lo tanto, vamos a poner una férula palmar, radial o cubital, incluido muñeca. Si la región va a ser cadera y fémur, su posición funcional es neutra, en posición neutra. Por lo tanto, podemos poner una férula posterior larga. Si es de rodilla, su posición funcional para la inmovilización puede ser de 0 a 10 grados de flexión y podemos poner una férula posterior larga. Si es de tibia, con también una posición funcional de 0 a 10 grados de flexión, podemos poner una férula de tipo posterior larga, incluidos rodilla y tobillo. Y si esta va a ser de tobillo y pie, bueno, si la lesión es en tobillo y pie, su posición funcional para inmovilizar es a 90 grados y ponemos una férula posterior totalmente. Dentro de los criterios de cirugía, existen diversas indicaciones ortopédicas para el tratamiento quirúrgico de las fracturas. En el pasado, la mayoría de las fracturas se trataban de forma conservadora mediante aparatos de yeso o de tracción esquelética, así como reposo prolongado. Sin embargo, esto conllevaba complicaciones por la falta de movilidad, lo que llegaba a generar rigidez articular, pérdida del tono muscular, estasis sanguínea y trombosis. También artrosis postraumática y en algunos casos fracturas de huesos grandes con problemas pulmonares como neumonía. En la actualidad se ha comprobado que en la mayoría de las fracturas la cirugía con sus nuevas técnicas e implantes genera mejores resultados para la rehabilitación precoz. El regreso a actividades de la vida diaria y la disminución de tasa de complicaciones por reposo que el tratamiento conservador. Existen algunos tipos de fracturas, según su morfología y localización, que pueden tratarse de forma conservadora con algún tipo de férula o algún aparato de yeso. Recordando un poquito de historia, en 1958, la AO creó cuatro objetivos principales en el tratamiento quirúrgico de las fracturas. Reducción anatómica de todas las articulaciones y reducción no anatómica de la diáfisis y metáfisis. Fijación interna estable, preservación del aporte vascular al sitio de la fractura, inicio de movimiento temprano y recuperación de la función. Las indicaciones quirúrgicas generales para cualquier tipo de fractura son falla del tratamiento conservador, es decir, un desplazamiento de la fractura manejada con aparato de yeso férula. Fracturas inestables que no puedan mantenerse en una posición reducida con el tratamiento conservador. Fracturas articulares con desplazamiento mayor a 2 milímetros. Fracturas con alta probabilidad de no unión con el tratamiento conservador, por ejemplo, fracturas de cadera, radio y cúbito en adultos. Fracturas por abulsión en un fragmento grande que ocasiona pérdida de la función musculotendinosa y ligamentaria de una articulación, por ejemplo, fractura de rótula. Fracturas patológicas, por ejemplo, por tumores, polifracturas, sobre todo si afecta cadera, pelvis o vértebras. Fracturas expuestas, fracturas en pacientes que no son candidatos a un tratamiento conservador con un largo periodo de inmovilización, por ejemplo, ancianos con fractura de cadera. Fracturas en regiones fisiarias que causen arresto y pérdida del crecimiento. Fracturas con trastorno en la consolidación como mala unión o no unión. Y dentro de las contraindicaciones para un tratamiento quirúrgico de una fractura son que haya una infección activa local o sistémica, que haya un compromiso de los tejidos blandos que rodean a la fractura, por ejemplo, un edema, lesiones por abrasión o heridas cortantes, quemaduras, etc. y condiciones médicas, por ejemplo, cardíacas, pulmonares, etc. En la literatura están descritas las indicaciones quirúrgicas para todos los tipos de fracturas que varían según su morfología, localización de hueso y enfermedades concomitantes. Materiales de osteosíntesis. En la actualidad, la cirugía ortopédica cuenta con diversos materiales que se usan para fijar una fractura. Estas son herramientas creadas con el objeto de realizar una función biomecánica para fijar la fractura, promover su consolidación y restablecer la función del hueso. En el diseño de estos implantes, cuyos principales materiales son el titanio y el acero inoxidable, se ha adaptado cada vez más a las propiedades biomecánicas del hueso y sobre todo el músculo, la circulación ósea y periférica de la región afectada, la edad del paciente y el tipo de fractura. A continuación se van a presentar distintos materiales para el tratamiento quirúrgico de las fracturas. 1. Existen los clavos de Kirchner, que estos son utilizados para la fijación de fragmentos pequeños, sobre todo en fracturas articulares. Por lo general se usan en conjunto con otros materiales, ya que no toleran altas fuerzas de rotación y doblamiento. También tenemos los tornillos, que estos se usan para fijar en una posición o comprimir un fragmento de una fractura desplazada contra su sitio original. También se utiliza para fijar una placa al hueso. La compresión de una fractura con un tornillo favorece la estabilidad y la consolidación de una fractura. Tenemos las placas, que estas por lo general se usan para las fracturas articulares o metafisiarias. Producen una fijación estable y soportan fuerzas de deformación importantes. Estas favorecen el movimiento precoz de la articulación. Existen diversos tipos según la región afectada y el tratamiento del hueso, que varían su tamaño y perfil. Las placas de última generación permiten el desarrollo vascular por debajo de ellas. Tenemos los clavos intramedulares, que estos actúan como una férula interna que mantiene la longitud y la alineación del hueso fracturado y nos van a ayudar al hueso a la transmisión de cargas axiales y producen compresión en el sitio de fractura, lo que promueve la consolidación. Pueden ser rígidos o flexibles. A menudo se usan para fracturas diafisiarias de huesos largos como fémur, tibia o húmero. Requieren incisiones pequeñas para su inserción. Tenemos los fijadores externos, que estos proveen una estabilización a distancia de la fractura y mantienen una adecuada longitud, alineación y rotación. Se utiliza para el manejo de fracturas expuestas como compromiso de los tejidos blandos, pacientes quemados, manejo inicial de fracturas pélvicas, fracturas severas con pérdida de tejido óseo y manejo de infecciones óseas. La tendencia y el futuro de la osteosíntesis en ortopedia está encaminada al uso de implantes que se pueden colocar con una técnica de mínima invasión, incisiones pequeñas a distancia del trazo de fractura, así como al uso de factores de biológicos para aumentar la consolidación temprana de las fracturas. Tenemos que existen los materiales y las características que ya han sido mencionadas. Ahora tenemos los tipos de fracturas y luxaciones de las extremidades superiores. En el apartado anterior, que ya se ha mencionado, se dio algún panorama general de todo el tipo de fracturas en los adultos. Los reportes epidemiológicos de estas fracturas son variables según el segmento afectado y la región geográfica valorada. Existen estudios que reportan una incidencia entre 9 y 22 fracturas por cada 1000 personas por año. En las primeras décadas de la vida, los hombres tienen una mayor incidencia de fracturas, pero esta tendencia cambia en las últimas décadas, en la que las mujeres tienen un mayor factor de riesgo por osteoporosis. El 60% de todas las fracturas corresponde, en orden de frecuencia, a radio distal, metacarpianos, fémur proximal, falanges en manos y tobillo, que estas, mientras que las fracturas de fémur, distal y diáfisis, tibia, astrágalo y calcáneo, corresponden tan solo a un 6%. En general, la epidemiología de las fracturas ha cambiado, y esto se debe a las modificaciones en los estilos y la esperanza de vida. Vamos a ver que se las características generales que se presentan en las fracturas y las luxaciones de las extremidades superiores. El manejo de cada lesión que debe estudiarse de manera individual. Y para poder profundizar en el tema, también hay que sugerir que pues, ustedes tengan alguna lectura, ¿no? Luxación externo clavicular. El término luxación se refiere a una pérdida de la congruencia o una relación entre superficies articulares, en la mayoría de los casos causada por un traumatismo que lesiona los ligamentos que estabilizan una articulación. Las luxaciones se consideran urgencias en ortopedia. Se asocia con mecanismos de lesión de alta energía, aunque existen casos atraumáticos. Cuando la luxación es anterior, protrusión proximal de la clavícula es evidente. En luxaciones posteriores es importante valorar la vía aérea y las estructuras mediastinales. Puede haber limitación en los arcos de movilidad del hombro. Es difícil identificar la luxación en una radiografía anteroposterior, por lo que se prefiere una proyección con 40 grados de inclinación cefálica. El tratamiento en la mayoría de los casos es conservador, con un cabestrillo durante 4 a 6 semanas en casos severos. Con luxaciones posteriores tal vez se requiera con reconstrucción de tejidos blandos y contar con el apoyo de cirugía cardiotorácica. Fractura de clavícula. Estas fracturas corresponden al 5 a 10% de las fracturas. Es causada por traumatismos directos sobre el hombro o la clavícula o por caídas con extensión del codo. Es frecuente en hombres jóvenes y deportistas, sobre todo en caídas de bicicleta. Existen varias clasificaciones que toman en cuenta el tercio fracturado. Puede ser tercio proximal, tercio medio o tercio distal. Si la fractura está desplazada y o si compromete los ligamentos coracoclaviculares, puede ser conoide y trapezoide. El cuadro clínico es evidente. El paciente se presenta con dolor en el sitio de la fractura y deformidad. Es importante valorar el estado neurovascular y si la piel está íntegra. Puede haber riesgo de exposición de la fractura, aunque el diagnóstico puede ser clínico. Siempre debe tomarse al menos una radiografía anteroposterior de hombro para conocer las características de la fractura y descartar lesiones adyacentes. En términos generales, las fracturas estables o no desplazadas se manejan de forma conservadora mediante un cabestrillo o una férula en 8 por 6 a 8 semanas hasta la consolidación completa y el inicio de movilidad pasiva a las 2 a 4 semanas. La fractura expuesta multifragmentarias o inestables, estas ya requieren una cirugía, mediante reducción abierta y fijación interna con diferentes materiales de osteosíntesis que ya los vimos anteriormente. existe el riesgo de pseudoartrosis en un 2 a un 5% de las fracturas. Fracturas de escápula. La fractura de escápula es muy rara y solo corresponde al 1% de todas las fracturas. Se asocia con accidentes o traumatismos de muy alta energía y otras fracturas y lesiones. Fracturas costales, claviculares, de húmero proximal, neumotórax, lesiones de plexo traqueal, etc. La escápula es un hueso irregular con múltiples prominencias óseas. Hay varias clasificaciones descritas que toman en cuenta el compromiso de las diferentes estructuras. El acromion, el apófisis coracoides, glenoides, cuerpo y cuello, espina escapular y cuerpo de la escápula. El número de fragmentos y la estabilidad. El cuadro clínico de un paciente con fractura de escápula puede ser variable, pero en la mayoría de los casos será un individuo politraumatizado. Se debe solicitar una proyección de anteroposterior, anteroposterior verdadera y escápula en Y. Y puede ser necesario una tomografía computarizada. El 90% de las fracturas de escápula se trata de manera conservadora mediante un inmovilizador universal o un cabestrillo por 6 semanas. El término pseudoartrosis se refiere a una alteración en la que no hay consolidación ósea a pesar de un adecuado tratamiento y tiempo suficiente para la consolidación. Vamos a ver una fractura de húmero proximal. Tenemos que la fractura de la región proximal de húmero corresponde al 6% de todas las fracturas. Tiene dos modalidades de presentación: mujeres de la tercera edad con mecanismos de baja energía y adultos jóvenes con accidentes de alta energía. La clasificación más utilizada es la de NEAR, que tiene en cuenta el número de fragmentos de la fractura. El cuadro clínico consta de dolor intenso en el hombro y al intentar movimientos, así como edema y equimosis que pueden extenderse al antebrazo y el pecho. En ocasiones puede haber fractura junto con luxación glenohumeral. Y por lo anterior, es importante revisar la integridad del nervio axilar en el dermatoma C5. Se requieren radiografías convencionales de hombro y si la fractura es compleja, está indicado tomar una tomografía para hacer la planeación preoperatoria. El segmento proximal del húmero posee una alta vascularidad que le permite una consolidación adecuada a las fracturas con mínimo desplazamiento. Existen varias alternativas de manejo quirúrgico, aún las características de la fractura y del paciente. Reducción cerrada con colocación de clavos percutáneos, reducción abierta y fijación interna con placa y colocación de prótesis parciales o totales. Dentro de la clasificación de NIR para fracturas de húmero proximal, tenemos que esta se va a dividir dependiendo de las partes en las que esté destruida la cabeza del húmero. Puede ser, por ejemplo, un cuello anatómico en dos partes, un cuello quirúrgico que se divide en dos partes también, una tuberosidad mayor que se puede dividir en dos partes, en tres partes, inclusive hasta en cuatro partes, y una tuberosidad menor que también se puede llegar a dividir en dos, tres, inclusive hasta cuatro partes. En el caso del brazo, vamos a ver fracturas de diáfisis humeral. Las fracturas de diáfisis humeral, al igual que las del segmento proximal, corresponden al 5 al 6% de las fracturas y tienen las mismas modalidades de presentación, anciana y adultos jóvenes. La clasificación más usada para esta fractura es la AO, de 12A, P o C, que permite conocer con detalles todos los aspectos de la fractura, localización, trazo de fractura, etc. Y esto se orientará hacia el tratamiento. En estas fracturas se debe tener especial cuidado porque el nervio radial se encuentra en directa relación con el canal de torsión y localizado en la cortical posterior de la diáfisis del húmero y esta puede lesionarse en el momento del traumatismo e inclusive durante el tratamiento, sea conservador o quirúrgico. El cuadro clínico se compone de dolor, deformidad evidente del brazo, puede haber edema y equimosis variable. Es importante establecer el estado neurovascular antes y después de una manipulación, la colocación de inmovilización o el tratamiento quirúrgico. Se debe tomar dos proyecciones del húmero, una anteroposterior y una lateral, y aún el traumatismo, las radiografías de la articulación proximal y distal. Si la fractura tiene menos de 20 grados de angulación en el plano coronal y sagital y menos de 3 centímetros de acortamiento, cumple con los criterios para manejarse de forma conservadora por medio de un yeso colgante o una férula de coaptación. Las alternativas en fracturas con indicaciones quirúrgicas son reducción abierta y fijación interna con placa, clavo intramedular e incluso un fijador externo. En el caso del codo, una fractura distal del húmero, puede ser que la fractura del húmero distal tiene presentación bimodal, como las fracturas ya mencionadas. Las características de las fracturas están relacionadas de manera directa con la posición asumida por el codo en el momento del traumatismo. Existe una fractura de Holstein-Lewis que en ocasiones es descrita en la diáfisis, la cual consiste en fracturas espiroidea asociada con neuropraxia del nervio radial. El húmero distal se compone de dos columnas óseas y según el compromiso de estas, las fracturas se pueden clasificar en varios sistemas. En el húmero distal y la articulación del codo se observan varias estructuras musculares y tendinosas, flexores y extensores de la muñeca, ligamentarias y nerviosas como puede ser nervio mediano, radial y cubital, que hacen que el diagnóstico y el tratamiento sean un reto. No es raro que las fracturas del tercio distal del húmero y del codo se acompañen de una luxación. Por todo lo anterior, es de vital importancia realizar un adecuado examen neurovascular. Un paciente con fractura se presenta con deformidad evidente, edema, dolor y limitación para la movilidad y puede haber parestesias distales. Debe tomarse radiografía anteroposterior y lateral del codo. Cuando esto no es posible debido a la limitación de la movilidad del paciente, se puede tomar una anteroposterior y lateral del antebrazo y brazo. De igual forma, puede ser necesario tomar radiografías de la articulación adyacentes e incluso una tomografía para fracturas complejas. Por tratarse de fracturas articulares, la gran mayoría que son quirúrgicas mediante reducción abierta y fijaciones internas con placas. En una luxación de codo, puede presentarse de forma aislada o asociada con fracturas. Esta es una lesión frecuente que aparece en pacientes de la segunda década de vida, secundaria a un traumatismo axial con supinación y valgo forzado. La variedad más común es una luxación posterolateral y representa la segunda más común, antecedida por el hombro, que esta, cuando esta luxación se presenta con fractura de la cúpula radial y apófisis, se conoce como la triada terrible. El paciente puede llegar a urgencias luxado, en donde la clínica de deformidades es evidente, o la luxación puede estar reducida y tener inestabilidad, posibilidad de una nueva luxación. En cualquiera de los casos se debe de valorar el estado neurovascular y de presentarse un traumatismo de alta energía, hay que descartar la posibilidad de instauración de un síndrome compartimental. Se debe tomar radiografías anteroposterior, lateral y en ocasiones oblicuas en cuanto llegue el paciente y después de realizar la reducción de la luxación. Se prefiere realizar reducción cerrada bajo sedación de forma que se haga manipulación gentiles a fin de evitar lesiones a estructuras adyacentes. Una vez reducida, se debe establecer si la articulación es estable e inmovilizar con férula braquipalmar posterior por una semana y más adelante iniciar con ejercicios de arco de movilidad para no perder la extensión. En casos de inestabilidad, se puede inmovilizar con una férula articulada de codo que permita flexión y extensión a diferentes grados y proteger a los ligamentos colaterales mientras cicatriza. En caso de que la inestabilidad persista, la reparación abierta está indicada.